Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues tenemos un entrevistado muy importante aquí en cabina. Ahorita vamos a platicar con él. Pero la verdad, muchísimas gracias de seguirnos todos los días, los 365 días. Y recuerda que también estamos publicando toda la información que se genera día a día en la página de Radio Fórmula, esta página que es una de las más importantes en México, una de las más leídas, por cierto. Se encuentra dentro de este famoso top 10 de los sitios más leídos y más buscados. Bueno, pues ahí tenemos la sección automotriz con muy buenos resultados, pero también puedes leer ahí política, espectáculos, deportes, todo lo que usted deseaba. Y la verdad, pues gracias a los amigos que se conectan en Estados Unidos, en el sur también acá del continente, a los amigos de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, gracias, les mandamos un abrazo, aunque hay algunos vehículos que son muy similares, otros, bueno, pues no tanto, pero bueno. Y saludo aquí en cabina a mi estimado Jorge Aviñón.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes en este día del solsticio de invierno. Hoy inicia el invierno ya oficialmente, aunque ya hemos tenido fríos en semanas pasadas, aunque el señor Rivera anda aquí en shorts y camisa de playa, sí, sus chanclas cevicheras,
Yo soy de otro clima, Sabiñón.
Cada quien, ¿no? Bueno, el frente frío número 19, corriente en chorro polar y subtropical, segunda tormenta invernal y canales de baja presión. Tenemos ya heladas muy, muy fuertes en Chihuahua, en Sinaloa. Ahorita les voy a dar todos los detalles de todo esto, porque sí, ya está muy frío, incluyendo aquí la Ciudad de México. Dice, posible caída de agua, nieve o nieve durante la noche de este día y la madrugada del viernes. Se prevé la caída de nieve o agua nieve sobre sierras de Baja California. Temperaturas de menos 10 a menos 5 con heladas en Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. De menos 5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca. Y de 0 a 5 grados, para que ponga usted atención y saque su chamarrita, señor Rivera.
Bueno, pero es en la mañana, pues ya en la tarde ya hace un calorón horrible.
Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Como les decía, estamos ya, ahora sí, oficialmente en el invierno. Este día se da la noche más larga del año. La salida del sol a las 7:06 de la mañana, el atardecer a las 18:03. Entonces, bueno, oficialmente estamos en invierno, aunque como digo, ya llevamos varias semanas.
Y eso que ya no hubo cambio de horario, ¿no? Que eso también no sé si benefició o afectó, ¿no? Yo la verdad no lo sé.
No, realmente no afecta porque pues el sol sale y se mete a la hora que está y
a la hora que quiere, ¿no?
No, a la hora que está aquí, pues en lugar de 7 podría ser las 8, ¿no? Pero pues hace, es lo mismo, a las 8 y a las 7 de la noche, entonces
el gallo siempre canta a la misma hora, ¿no? Así es que
cuando sale el sol, ¿verdad? Canta el gallo.
No, cuando amanece.
Por eso es cuando sale el sol, canta el gallo. Exacto. Cuando sale el sol, es que es cuando amanece. Amaneció hoy a las 7:06.
Y ya ni se escuchan, ya por los gallos ya se los comieron todos, pero bueno, todos ya y ahorita más para la Navidad, peor todavía. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz. No se despegue porque ya regresamos con nuestro invitado que ya está aquí en cabina y vamos a tener una conversación muy, muy, muy importante. Continuamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
De regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y ahorita estamos transmitiendo precisamente por Instagram y ya mañana estaremos transmitiendo por la otra red social que también es YouTube. Y bueno, pues casualmente, no fue planeado, pero casualmente aquí tenemos al director de la marca Audi aquí en México, a mi estimado Edgar Casal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en cabina.
Muchas gracias, Arturo. Jorge, muy buenas noches. Y un gran saludo a todos los que nos escuchan y qué buen comercial, cara.
No, bueno, pues ese es uno de los mejores comerciales. Bueno, aquí está Matías, que nos escribe desde Chile, que también se conecta aquí con nosotros en el Instagram. Bueno, a ver, mi estimado Edgar, gracias por venir aquí a cabina. ¿Cómo va Audi de México? ¿Cómo va Audi? Porque pues ha sido un año complejo, pero nosotros vemos aquí en los reportes de ventas que pues la mayoría de las marcas han crecido y han crecido muy bien. ¿Cómo le ha ido a Audi en México este año?
La verdad es que este año, como bien lo dices, ha sido un año retador. Sin embargo, también ha sido un año que nos ha dado la posibilidad de recuperarnos en algunos modelos cuya demanda sobrepasaba en sobremanera la oferta que teníamos. Y en algunos modelos nos hemos podido recuperar. Llevamos hasta el mes de noviembre un crecimiento de casi el 35%. Aumentamos nuestra participación de mercado.
35%
de crecimiento. La verdad no es fácil decir eso, y sobre todo cuando todavía existe una cierta resaca, denominaría yo así, de la pandemia, en donde pues la cuestión logística, la disponibilidad de ciertos equipamientos, la disponibilidad de ciertos materiales para la producción no están al 100% recuperados a como lo vivíamos previo a la pandemia. Entonces, por ello, es la verdad, nos tiene muy contentos el poder tener un casi 35% de crecimiento, y sobre todo que en el segmento premium somos los que más hemos ganado market share. 3.5 puntos porcentuales hemos ganado de market share. Eso significa que hemos ido recuperando terreno igualmente el segmento premium. En general, la industria en el mercado mexicano ha estado muy dinámica, sobre todo en las marcas de volumen. Sin embargo, en el segmento premium no se ha comportado al mismo ritmo. Esto, insisto, todavía demuestra que hay cuestiones que aún no se han recuperado al 100%. En nuestro caso, obviamente, hemos ido avanzando. Afortunadamente, como decía, autos que se demandaban en el mercado mexicano los hemos podido estar recibiendo, así como el auto más vendido en el mercado mexicano para nosotros, que es producido igualmente aquí en México, que es el
Q5. El Q5, un productazo. A ver, me llama mucho la atención algo que tú comentas, la falta también de insumos. Pero esta falta de insumos es en Europa, es en México, es en qué países, porque obviamente sabemos que Audi fabrica incluso en España, fabrica en diversas partes del mundo para poder obviamente tener productos globales y esos productos globales distribuirlos. ¿En dónde están concretamente los problemas, digamos, de falta de insumos para poder seguir fabricando? Ahora, si ya se están fabricando, ¿cuál es el siguiente problema? Porque ya tengo la producción, ya está hecha, pero pues ahora ¿cómo lo distribuyo, no?
Mira, son materiales muy específicos. Yo diría que todavía esta cuestión de los microchips no se ha resuelto al 100%. Afortunadamente hicimos un muy buen acercamiento con nuestros proveedores y hemos logrado tener el suministro adecuado, sobre todo para la producción que teníamos ya prevista. Sin embargo, incluso en algunos modelos hemos tenido que quitar algunos equipamientos que venían de serie y ponerlos como opcional. ¿Por qué? Porque estábamos atrasando el pedido de los clientes.
Claro.
Te puedo poner algunos ejemplos. En el A3 que teníamos en ciertas versiones, a partir de la S-Line o el S3, RS3, teníamos la cámara de reversa, ¿no? O el quemacocos, ya como un equipamiento de serie. Debido al atraso que teníamos en espera de estas piezas, quemacocos, cámara de reversa, tuvimos que decidir quitarlos del de equipamiento de serie en el configurador y dejarlo como opcional.
Como opcional. Entonces,
para poder tener esos autos y que llegaran, claro, ¿no? Y era ya decisión del cliente si lo...
Que Macocos tal vez, digo, a lo mejor no está necesario, ¿no? Pero una cámara de reversa, creo que ya ahorita la gente ya que se acostumbra con un vehículo con cámara de reversa ya no quiere cambiar, ¿no? O sea, ya dice yo, oiga, ¿dónde está la cámara, no? Porque ya como que te orientas, ¿no? Y con todos los sensores y todo eso. Sí. Pero a ver, platícanos ahora, mi estimado Edgar, un poquito, en este caso, como tú dices, Q5 es uno de los productos mejor vendidos en México por parte de la marca aquí en el país, la que tú representas. Pero ¿qué representa para Audi este producto? Porque también se exporta a muchas partes del mundo. Sí. ¿Cómo van con esa producción, con esa exportación? ¿Qué significa este Q5 para Audi de México?
Mira, la verdad es que el haber tomado la decisión de poner una fábrica en México, yo creo que eso confirma la gran confianza que tiene el grupo y la marca Audi en el mercado mexicano y sobre todo en la gran calidad que tenemos o que podemos entregar aquí en México. Uh-huh. Entonces, de entrada, el simple hecho de poner en manos de mexicanos la entrega del Q5 para todo el mundo, uh-huh, excepto China, creo que es una gran muestra de esta confianza. El Q5 también se encuentra en un segmento, en una zona del segmento premium, en donde el nicho de mercado es mucho más amplio que, uh-huh, que en otros segmentos, porque se representa en el segmento B de los SUVs. Como, uh-huh, sabes, ha tenido una gran aceptación a nivel mundial este cambio a los SUVs, sobre todo viniendo de sedanes, de hatchbacks y de algunas otras propuestas como hoy lo es por ejemplo los tipo crossover. Así o es. Algún look un poquito más deportivo, pero que también es una combinación. Uh-huh. En este caso particular el SUV ha sido de suma importancia y en específico el Q5 en varias versiones que le ofrecemos ha sido un gran éxito. Uh-huh. Te repito, aquí en el mercado mexicano para nosotros es nuestro best seller, o sea, es el auto que más vendemos en términos de volumen, al menos en el 2023. Uh-huh. Nos podremos preguntar, oye, tienes grandes propuestas, ¿no? El Q3, el Q3 Sportback, el A3, siguen siendo muy importantes.
Claro.
Se mantiene el Q5 en el tope de la gama de las ventas, en segundo lugar el A3 y en tercer lugar el Q3. Uh-huh. Y una gran noticia es que también hemos llegado a la producción número 1,000,000 aquí en la fábrica de San José, Chiapa, y eso obviamente, vuelvo a insistir, recalca y subraya,
claro,
la importancia que tiene este auto para nosotros y para el mercado mexicano.
Oye, bueno, pues a los amigos de Audi a nivel internacional han de estar pero súper felices, porque imagínate, es un producto eso de mucho éxito y aparte la cantidad ya que tienen vendida. Pero yo también te quería preguntar, pasando a otros temas igual que son de la marca, ¿por qué desaparecer, por ejemplo, Audi TT, que es un producto que, bueno, no tiene tantas ventas, pero que representa mucho para la marca por la deportividad? ¿Por qué despedir al R8? No sé si va a llegar un modelo eléctrico, porque pues también como que despedirlo dices, híjole, qué carrazo es ese producto. También obviamente pues a lo mejor Q2 o a lo mejor otros productos que tú dices en el mercado podrían funcionar de tal manera. ¿Qué viene para Audi? Porque yo sé que se tienen que renovar, pero ¿qué viene Audi? ¿Qué va a sustituir o qué va a llegar?
Bueno, mira, si tocamos el tema TT y R8, obviamente son autos que han significado mucho para la marca. Uh-huh. Independientemente de que sean como estos autos emocionales y extremos, y que en especial el R8 se volvió el auto icónico de la marca Audi.
Así es.
Pues también tenemos que aceptar que las nuevas tecnologías vienen de manera muy presente. Uh-huh. Es importante este cambio a la tecnología eléctrica y por eso es que decidimos ingresar, por ejemplo, en un GT, o tenemos la propuesta de un GT, que hemos logrado demostrar que tanto en un motor de combustión interna emocional, que es el R8, como en un RC Tron GT, puedes vivir una experiencia muy similar.
Sí, claro,
y sobre
supuesto.
Todo una respuesta maravillosa. Ahora, sí, dentro del grupo tomamos la decisión de que ciertos vehículos de nicho, uh-huh, superdeportivos, de dos puertas, que ya nada más atacaba en un cierto nicho de mercado, pues dieran paso a estas nuevas generaciones y a estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, yo no descarto que en un futuro podamos tener algún vehículo igualmente icónico, pero con nuevas tecnologías que puedan sustituir a estos autos que tanto
a lo mejor
nos gustan
y tanto extrañamos. Un secreto por ahí guardado bajo la
ahorita
manga, mi estimado Edgar.
Que traiga el agua mineral para que nos diga los secretos que vienen.
No, pero bueno, la verdad es que son secretos que muchos especulan porque dicen, ¿cómo es posible que se vaya ese auto tan maravilloso que es el R8, que es el que realmente tú lo ves y como que representa la pirámide de todos los vehículos Audi, ¿no? Sin llegar obviamente a los eléctricos, que llegaron un poquito después, pero el R8 es un vehículo productazo, que en verdad es sorprendente el manejo. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Ingolstadt también allá con Connie y con parte del equipo de Audi, y la verdad es que pues son productos que añoras, ¿no? Y no porque lleguen las nuevas tecnologías, sino porque yo creo que deben de convivir esas dos tecnologías por el momento en algunos países, tal vez, ¿no? Porque luego se me van a arrancar. Oye, no, es que ya vienen los
eléctricos. Cuando anunciaron aquí que desaparecía, sí lloramos todos aquí en la cabina.
Yo también me agrego a ese llanto.
Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí platicando con Edgar Casal, que es el director de la marca Audi aquí en México, aquí en nuestro país. Continuamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y ahorita estamos transmitiendo precisamente desde Instagram. Aquí estamos con nuestro invitado de lujo, Edgar Casal, que es el director de la marca Audi aquí en México, aquí en nuestro país. Oye, pero también yo siempre lo he platicado contigo, para que una marca sea exitosa tiene que tener una muy buena posventa, tiene que tener refacciones, tiene que tener garantías, tiene que tener un respaldo, tiene que tener obviamente una serie de concesionarios que pues tengan una muy buena atención al cliente. ¿Cómo vas en ese sentido? Porque también es importante, ¿no?
Definitivamente contar con una red de concesionarios muy comprometida y que logres abarcar un importante porcentaje del mercado. Ajá. Es sumamente relevante. Nosotros hoy cubrimos aproximadamente el 92% del mercado, en donde, ajá, hemos definido, basado en un análisis de compra o de potencial de compra, dónde deben de encontrarse estos concesionarios. Ajá. Ahora, mencionabas algo muy importante. Sí, efectivamente, el respaldo postventa es sumamente relevante. Contamos con 43 concesionarios, 43 puntos de venta, y tenemos, uh-huh, dos de servicio adicional. Teníamos 45, sin embargo, dentro de este análisis que realizamos, vimos que había algunos puntos que podíamos eficientar, por lo tanto, uh-huh, concentramos esos puntos en su casa matriz, uh-huh, y por lo tanto hoy somos 43. Y por el otro lado hemos identificado algunos puntos que también hoy son atractivos, que no los teníamos en el radar. Uh-huh. Y esos son los que en 2024 vamos a aprovechar para poder abrir.
Ok, pero van a ser igual concesiones para otros concesionarios que ya los conoces, que tú...
Sí, son de la marca Audi.
Que quieren expandirse. Correcto. Y obviamente, eso está perfecto.
Correcto.
Y es importante mencionarlo porque pues muchas veces a lo mejor lo que tú ya necesitas es que los mismos concesionarios que ya tienen experiencia en la marca puedan ser los representantes en otros lugares ubicados en la República Mexicana para poder obviamente seguir trabajando, no seguir creciendo.
Definitivo, tenemos un proceso muy robusto dentro del grupo y en específico nosotros como marca Audi. Cuando decidimos que vamos a seleccionar algún concesionario, que obviamente, uh-huh, es un concurso el que hacemos, tomamos varios elementos sumamente relevantes, que son la representación que tiene, el reconocimiento que tiene el inversionista, el equipo que tiene, prueba de éxito, que tenga el capital adecuado. Y hoy, si ya tus inversionistas han demostrado tener todas esas características, qué mejor que puedan seguir creciendo contigo y que se consoliden. Además, pues hay ciertas actividades, como lo es lo que denominamos el back office, la administración, la contabilidad, uh-huh, etcétera, que se pueden hacer centralizadas y los sistemas se pueden hacer centralizados y poder tener un mayor ingreso aprovechando otras zonas del mercado. Regreso a la parte de postventa, y como bien dices, creo que es sumamente relevante. Yo creo que en el transcurso de los años todas las marcas automotrices hemos pasado por buenos y malos momentos. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de profesionalización, de aprendizaje a detalle, de certificación, porque con toda esta entrada de tecnologías, y sobre todo nosotros, que como bien lo dice nuestro lema, liderazgo por tecnología, somos los que representamos punta de lanza para la integración de la tecnología dentro del grupo. Obviamente debemos de tener a las personas mayormente capacitadas y que ya tienen una cierta trayectoria. Entonces, esa inversión en entrenamiento, en herramientas, en sistemas, en comunicación, pues es importante para nuestros inversionistas. Y obviamente, claro, todo eso debe de ser redituable, debe tener una utilidad, debe tener un resultado esperado con base a la inversión. Y en la marca Audi te puedo decir, y sobre todo en los últimos años, hemos tenido una rentabilidad bastante interesante. Incluso, digo, te puedo decir que ha sido de las mejores que hemos tenido históricamente hablando, y que hoy eso nos invita a continuar la inversión. Ya veremos el año que entra, que estamos renovando nuestra imagen. Veremos esta nueva cara de la marca Audi que ya comienza a verse en algunas partes del mundo, y continuaremos también con esa orientación y capacitación en términos de postventa, porque si hoy estamos confirmando que a partir del año modelo 2024 contamos con 5 años de garantía, y en los motores de combustión interna, bueno, tenemos 3 años de servicios de mantenimiento incluidos, y en los eléctricos tenemos 5, entonces ahí estamos respaldando que contamos con
¿5 la incluyendo calidad, las baterías o no?
Las baterías tienen más.
Tienen más, porque sí, muchos están yendo hasta 10 años con las baterías.
Es correcto, ¿no? La batería tiene 10 años y es lo que yo creo que toda la industria ha calculado que puede tener como para mantener un cierto porcentaje de vida adecuado. Sin embargo, bueno, como saben, las baterías eventualmente se están considerando dentro de una economía circular.
Claro.
Esto es aprovecharlas posteriormente para hacer almacenamiento de energía y cambiar algunos elementos internos para ponerlas otra vez al 100%.
Sí, de hecho, hay algunas baterías, no lo sé, en el caso de Audi, que se degradan menos. Hay algunas baterías que se degradan menos que otras y pueden funcionar, como tú dices, en una segunda vida. Pero bueno, hay algo que nos están pregunte, y es algo muy importante también para nosotros, que nos comentes qué va a pasar con la Fórmula 1. Porque dicen, a ver, y luego regresamos a otros temas de Audi, obviamente, ¿no? Pero dicen, a ver, es que los pilotos de Audi tienen que ser pilotos alemanes. Otros dicen, no, es que posiblemente, ya sabes, la especulación, Checo Pérez se podría subir también a la marca Audi. Es que cuando llegue la marca Audi, pues va a repuntar incluso en los concesionarios, porque todo el merchandising de la Fórmula 1 va a ser comprado también en las agencias de Audi, las gorras y las chamarras, y bueno, ahí va a estar todo el merchandising de la Fórmula 1 de Audi. ¿Qué va a suceder con Audi? Hay muchas especulaciones, muchos mitos, mucho chisme. ¿Qué sucede con la marca Audi en la Fórmula 1?
A ver, yo encantado, les aclaro uno por uno todas esas dudas. me voy a ir a la esencia, ¿no? De la decisión de formar parte de la máxima categoría del automovilismo. Ajá. La Fórmula 1, eso ya está tomada, no hay vuelta atrás. A partir del 2026 entramos a la Fórmula 1.
Estamos muy cerca, ¿eh?
Sí, y año que entra ahí, 2024, estamos a la vuelta de la esquina. O sea, 2 años y entonces, pues a confirmar, ¿no? Nuestra entrada.
Claro.
¿Dónde estuvo la toma de decisión? La verdad es que la Fórmula 1 ha tenido una frescura nueva, ha tenido una propuesta diferente, y eso ha sido sumamente atractivo para nosotros.
Claro.
Además de que vamos a tener la oportunidad de mostrar esas nuevas tecnologías y poder nuevamente probar nuestra propuesta tecnológica estas nuevas motorizaciones junto con los elementos eléctricos. Ahora se habla mucho de la utilización de combustibles sintéticos, en donde también como grupo estamos haciendo una muy buena participación. Lo de los pilotos, y lo voy a decir como mexicano, Checo, soy tu fan. y obviamente a mí me encantaría. Sin embargo, bueno, hemos decidido como marca el incluso tener un grupo totalmente dedicado a todo lo relacionado con la Fórmula 1. Aquí en esta zona donde hoy tenemos esta pista de pruebas de Audi Sport, donde precisamente se encuentra Audi Sport, Pudiste ver el edificio que está, si tú ves de frente donde está la recepción, ajá, lo verías del lado derecho.
Del lado derecho,
y si
sí.
estás dentro de la pista, lo ves del lado izquierdo.
Así es, así es.
Todo ese edificio va a estar totalmente dedicado a lo relacionado con la Fórmula 1.
Con la Fórmula 1.
Esto, nuevamente, así como tenemos un gran compromiso con nuestra filosofía de marca, con nuestra estrategia, con la calidad, aquí entramos y entramos con todo. Uh-huh. Y eso nuevamente confirma la gran seriedad que tenemos para poder
entrar a la Fórmula 1. Ustedes entren como equipo, van dispuestos a rifársela y a ganar, porque pues, entrar para perder, pues
no,
todo,
no tiene gracia. Suena
así que todos, ¿no? Pero la verdad.
Me gustaría hacer una pregunta.
Sí, 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 adelante.
Que nos cambiemos más de tema. Aquí tenemos una situación que la gente que nos escribe y otras marcas dicen premium y todo el mundo le dice premium y premium para arriba y premium para abajo. A mí me queda muy claro qué es premium, uh-huh. Arturo, creo que también para ti, ¿qué es premium?
Mira, para mí una marca premium ofrece o propone una experiencia diferente, tanto en su propuesta en representación, como se los dije, en términos tecnológicos, en términos de los concesionarios. Nosotros incluso cuando tú compras un auto, adquieres un beneficio para una estadía con una alianza que tenemos, y puedes ir con tu familia a disfrutar de esta experiencia diferente. También tenemos muchas cuestiones que suceden alrededor. Hoy acabamos de mencionar una, ¿no? En un futuro es la Fórmula 1. Claro. También tendremos participación en el manejo en nieve. Tenemos participación en un torneo de golf que organizamos nosotros. Tenemos experiencias alrededor del mundo de manejo también que pues generan ese diferenciador. Uh-huh. Además, cuestiones incluidas que, insisto, el tener el servicio de mantenimiento incluido dentro del precio del auto, el concepto en sí, el armado en sí del auto es totalmente diferente. O sea, te estoy hablando de experiencia y ahora lo voy a aterrizar a lo básico, que es el producto. O sea, ya te hablé de una diferencia bastante grande contra los demás, ¿no?
Sí, claro.
Ahora te voy a hablar de producto. Incluso la misma lámina, las holguras que manejamos, la tecnología que implementamos, los elementos de seguridad, las funcionalidades, la conectividad del auto, las pantallas, la cantidad de microchips que utilizamos en los autos. Vaya, ¿te acuerdas el otro día que estábamos contando nosotros, así de manera muy terrenal,
¿no?
El S8, que decíamos, hijo, o sea, trae sensores, pero yo creo que hasta en
el sensor del sensor,
¿no?
El sensor del sensor, de la ayuda.
Entonces,
de la ayuda.
Ahí es donde notas la diferencia. En una prueba de torsión, por ejemplo, un SUV, tú puedes tener el SUV prácticamente inclinado y puedes abrir y cerrar la puerta.
Uh-huh.
Sí. Entonces, ya son diferenciadores muy importantes, tanto en producto como en experiencia.
A ver, aguántanos tantito, porque
eso está
bueno. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
En Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Saludamos a todos los amigos que se conectan en las redes sociales, a los amigos de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de muchas partes de allá de Centro y Sudamérica.
De Nepantla, ¿no? Dijiste.
De Portland, Nepantla, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, a ti allá también. Y bueno, a ver, seguimos platicando aquí con Edgar Casal, que es el director de la marca Audi aquí en México, aquí en nuestro país. Hay un tema muy interesante. Ayer lo estuvimos discutiendo un rato. Una cosa es ser una marca premium y tener vehículos de la categoría premium, y otra cosa es que una marca de volumen haya evolucionado al grado de hacer vehículos de lujo, que tiene muy buenos acabados, que tiene muy buenos asientos, que tiene muy buen diseño, pero que la marca no es una marca de lujo. Tiene algunos vehículos en su tope de gama que son vehículos considerados ya de lujo, ¿no? Ya por todo lo que tiene.
Y lo que decía Edgar fuera del aire, que estamos platicando, la esencia y cómo nace la marca, yo creo que es lo que define todo. En Audi en lo particular nace en 1899 cuando August Horsch como le fundó la compañía Horsch and Siehe Motorwagenwerke. En 1910 Horsch creó Audi, su segunda empresa de automóviles. En 1932 Audi se unió con DKW, Horsch y Wanderer para formar Alianza Auto Unión. En 1965 se presentó el primer modelo de coche con la nueva denominación de Audi. Desde entonces Audi se ha expandido a nivel mundial y ha superado el millón de unidades vendidas. Entonces, yo creo que esta cuna donde nace esta marca, pues define lo que es premium.
No, porque bueno, claro.
Porque Ford competía, tú lo has dicho muchas veces, contra los Mercedes, aquellos inmensos de la época de los 30.
Nosotros tuvimos
la intención de Ford.
La oportunidad de estar ahí en el museo, precisamente de museo de Audi. Y tú ves los coches, el tamaño de los coches, los deportivos de 2 y de 4 plazas que tenían, las motorizaciones que tenían y que competían contra grandes marcas, ¿no? También. Exacto. Y realmente esta unión de todas las marcas, y bueno, también tienen la marca de las motocicletas NSU, que también por ahí las vimos en el museo, que también están impresionantes. La verdad es que la historia de las marcas muchas veces definen esta categoría, ¿no? Otras incluso, bueno, vemos marcas incluso ahorita ya de la llegada de marcas chinas que tienen 2 años de su nacimiento, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, 2 años de nacimiento, claro. Cuando otras marcas tienen más de 100 años. Y dices, a ver, ¿cómo vas a comparar una toda una vida de estrategia, de crecimiento, de diseño, de tecnología,
no, y la cuna,
de o arquitectura. Sea,
aquí lo que define, y lo hemos platicado cuando nos preguntan qué es un auto clásico, es justamente lo que decía Edgar.
Pero la cuna, mira,
¿sabes qué? Es un auto de muy baja producción, de muy alta calidad, que era muy caro en su momento, pero, y ese es un clásico
pero
puro.
Pero la cuna podría ser de diferentes maneras, porque por ejemplo hay marcas japonesas que tienen también muchos años produciendo y son marcas japonesas que tienen muy buena calidad, pero no van a ser marcas premium.
Ni siquiera sus modelos van a ser clásicos.
O marcas coreanas
nunca,
o marcas
puros, no,
o marcas
porque
americanas.
Mucha gente dice, pues X marca, X modelo.
A ver, tú dirías,
clásico,
tú dirías
no,
por ejemplo, General Motors tiene Chevrolet. Chevrolet nunca va a tener una marca de lujo, ¿no? Chevrolet es marca volumen. Marca de volumen.
Por eso.
A ver, General Motors
como grupo
tiene,
sí,
tiene Buick, GMC.
Buick era de medio pelo.
Y tiene Cadillac.
Y Cadillac sí era de lujo. Sí, Cadillac nace como una marca de lujo desde sus inicios y hasta la fecha, ¿no?
Así es.
Aquí nos falta un buen cafecito para estar
en la discusión.
Y otra hora del programa, porque se va como.
La verdad, lo que ustedes dicen es muy interesante y están en todo lo correcto. O sea, porque dentro de las mismas marcas de volumen ha habido propuestas muy interesantes en donde empiezas a competir en una zona en donde también si el cliente está muy casado con esa marca y quisiera tener un auto de mayor lujo o de con mejores materiales o de mejor desempeño, también lo puede hacer.
Por supuesto.
Todos estos diferenciadores que comentabas un momento, que unos son experiencia, otros son producto, y el que muy bien dices, Jorge, que esa herencia de marca que tenemos, que ya marca una historia continua de éxito y que nos hemos atrevido incluso a probar nuestra tecnología en las condiciones más extremas, pues también te empieza a dar otro tipo de señal, ¿no? De en dónde quieres ubicarte. También decíamos, ¿no? Las mismas condiciones del producto, ¿no? Que tú puedas tener unas holguras mucho más estrictas, que los materiales son seleccionados, que incluso tú por tener acceso a esa tecnología, esos materiales, incluso pagas más que en algunas otras condiciones.
Claro.
Que el desarrollo, lo que invertimos las marcas en desarrollo es impresionante para poder tener esas motorizaciones que hoy tenemos, para poder tener esas tecnologías que tenemos, para poder tener esa propuesta vanguardista, el diseño, vaya. Hemos marcado tendencia en muchas situaciones. Oye, y que hoy ves copias Claro. En algunas partes del mundo, pero por muy parecidas a nuestros sí, autos, ¿no?
Por supuesto, yo te voy a decir algo, y algo muy importante, incluso te das cuenta en la marca, porque hay vehículos del A3 y del A4 y que todavía están circulando, y modelos de hace 20 años, que tú dices, caray, qué durables son los coches, qué bien armados están, qué tecnología tienen que todavía siguen circulando, obviamente con su mantenimiento, ¿no? Porque también, claro. Si tú no le das mantenimiento a un coche, pues así podrá ser el mejor, pues ese coche en 3-4 años te lo acabaste. Pero hay vehículos que tienen muchos años de la marca Audi y que siguen circulando, y la gente no los deja, O sea, la gente los tiene y los sigue manejando y los sigue circulando.
Y al contrario, van y compran otro más moderno y se quedan con aquel, ¿no?
Mira, y se quedan algo, con el anterior. Y algo que creo que vale la pena mencionar, recientemente cumplimos 40 años de 4. Y es una tecnología que, vaya, nació con una propuesta diferente en cuanto a moda y algunos artículos que por ahí proponíamos vender, y se intensificó al grado de proponer una tecnología de tracción en las cuatro ruedas, claro, que compitió en condiciones extremas en los rallies.
Cambió el rallismo en el mundo.
Que cambió, ganó. Exactamente. Y que, vaya, ¿cuántas veces ganó?
Sí, claro.
Y que hoy se ha convertido en una marca. Sí. O sea, porque de cuatro... GmbH, que es en alemán GmbH, nace Audi Sport.
Sí.
O sea, imaginémonos nada más todo esa herencia que hablamos de la marca Audi. Bueno, se empieza a dividir y empiezan a ver otros elementos que son propuestas puras de esta marca, en donde ya se generó una marca adicional, que es Audi Sport, y que son los autos extremos.
Algo muy importante que tú tocas este tema del deporte motor es que toda esa herencia, pues obviamente está en tus vehículos, pero pues has participado en los rallies, ahí está la Fórmula E, ahora la Fórmula 1, está la DTM, en donde se dan hasta con la cubeta Dakar, ahí, está Dakar, están, bueno, una gran cantidad de retos para los vehículos, porque toda esa tecnología después, pues, es la que nosotros vemos en los autos, ¿no? Que es algo muy importante. Pero yo te preguntaría también, ya porque tenemos ya poco tiempo, ¿cómo vas con los eléctricos? Porque ya sabemos que todo va hacia la electrificación, ya sabemos que todos van hacia los híbridos enchufables. Algunos por ahí todavía están con esta tendencia de los híbridos, pero la mayoría o la tecnología que va hacia el futuro es híbrido enchufable o eléctrico. ¿Cómo vas en ese sentido, y qué es lo que llegará para México también, mi estimado Eduardo?
Mira, consideramos que la entrada en los autos eléctricos, la verdad es que lo hicimos maravillosamente. Incluso hoy estamos ya empezando a cambiar la nomenclatura. Por eso es que cuando entró el e-tron, que entró como e-tron SUV, entró después como e-tron Sportback, y después decidimos la entrada del auto de superlujo deportivo, que es el GT, en una versión RS. Ahora, con ese convencimiento que tenemos y esa estrategia muy clara del cambio a la tecnología eléctrica, es que hemos cambiado la nomenclatura. Ahora el e-tron pasa a ser Q8 Sportback e-tron, ¿no? O Q8 e-tron, en el caso del SUV, que no lo tenemos aquí en México, porque la verdad es que la aceptación del Sportback ha sido maravillosa.
Sí.
Eso marca nuestra intención de la transformación a la tecnología eléctrica. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué Audi solamente ha lanzado estos dos modelos en el mercado, siendo que ya empieza a haber otros modelos 100% eléctricos en otras partes del mundo? Ejemplo, el Q4. El Q4, que yo creo que la aceptación sería maravillosa.
Aquí no está en México.
La capacidad de producción que teníamos para poder solventar la demanda a nivel mundial, híjole, era muy limitada. Entonces tuvimos que hacer esa selección de países en donde ya la misma legislación exigía el cambio a la tecnología eléctrica, por lo tanto se enfocaba la producción en poder cubrir la demanda de estos países. Estamos por lanzar. ¿Doy primicia? ¿O no?
Sí, claro, sí, pues para eso estamos aquí.
¿Sí? De aquí no sale.
Bueno, tapen sus cámaras, amigos, los que nos siguen en vivo. Q6.
Q6
llega el año que viene.
Antes que Q4.
Antes que Q4.
Nos brincamos Q3, Q5, Q6.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decidimos Q6? Q6 es una nueva propuesta de plataforma que estamos utilizando en el grupo, que se llama, que es precisamente para el segmento premium.
Así es.
Premium Platform algo, PPP. Y esta nueva plataforma da mucho mayor eficiencia, más autonomía y es mucho más versátil que lo que todavía hemos visto en Q4. Esto no significa que Q4 esté en otra generación, no. O sea, Q4 va a poder cubrir el segmento de mercado que, al cual va dirigido, y Q6 también va a poder cubrir otro segmento de mercado en el cual hoy no estábamos, o el cual no estábamos cubriendo hoy a nivel mundial. A México llega ya el año siguiente, Q6, y también empiezan a llegar los primeros.
Que va a ser eléctrica, obviamente. 100%
eléctrico.
100%
eléctrico. 100% eléctrico.
Vamos a tener ya tres modelos eléctricos.
Vamos a tener tres modelos eléctricos. Okay. Podría yo decirte, van a llegar varias versiones y los pudiésemos considerar como otro tipo de auto, porque las versiones sí van a. La idea es que tengamos también RS, que tengamos S, que tengamos los autos de entrada. Pero también queremos integrar la tecnología plug-in hybrid. La misma historia que les acabo de comentar de Q4, lo mismo nos pasó con los plug-in hybrids, en donde teníamos ese requerimiento por parte del mercado, en donde la legislación no permitía circular a vehículos ya sea eléctricos o plug-in hybrid. Es a donde teníamos que concentrar la producción.
Pero sobre todo considerando esa capacidad. ¿Qué crees que sea más importante para Audi como bandera, como imagen, como producto, el plug-in o el eléctrico? Porque muchos dicen, es que yo no me arriesgo todavía a comprar un eléctrico, yo no sé si voy a cargar, yo no sé si la autonomía, yo no sé si, y mejor me voy por el híbrido enchufable, ¿no? Por el plug-in. En el caso de Audi, pues ya vimos obviamente la tecnología, obviamente las prestaciones que te da un auto eléctrico. ¿Tú cómo ves esa diferencia entre estas dos tecnologías?
Mira, yo te diría que en cualquier Audi al que te subas, ya sea combustión interna, sea plug-in hybrid, sea mild hybrid, que ahorita la mayoría de nuestros autos son mild hybrid, o sea eléctrico, siempre vas a ver esa esencia y esa propuesta de valor de Audi. Uh-huh. Ahora, preguntémonos por qué los autos eléctricos. Los autos eléctricos nacen con una intención de poder reducir las emisiones de CO2.
Sí.
Las emisiones de CO2 se tienen que reducir en toda la cadena de valor, desde la concepción del auto, los proveedores, la misma producción, sí, claro, la logística.
Sí, que sea desde el nacimiento venta del vehículo.
Exactamente.
¿No?
Si no, como industria automotriz y como mercados, logramos reducir las emisiones de CO2, que son los gases de efecto invernadero, no vamos a lograr evitar que suba los grados centígrados del globo terráqueo. Esto es el calentamiento global. Y si no evitamos esto, pues, tendríamos que ponernos a pensar en otras situaciones, ¿no? En inundaciones, en eventos meteorológicos lamentables.
Uh-huh.
Ese es un ejemplo. Vaya, en otras condiciones, incluso en ciudades que pudiesen incluso desaparecer, o que haya zonas colapsar, en donde la vida, ni siquiera la fauna ni la flora, logren prevalecer.
Oye, a un lado de eso, ¿cómo vas con Audi, con Go Green? Porque pues sabemos que están ustedes aportando mucho a la ecología con ese
me
tema.
Me parece una excelente pregunta, Arturo. Y mira, Audi Go Green nació precisamente con la intención de hacer algo más con el car park que ya se encuentra existente en el mercado mexicano, así como poder aportar más, no solamente a los autos que están circulando, sino poder aportar más en términos de responsabilidad social, ¿no? Ahora, Audi Go Green nace de un programa existente, que le agradezco mucho a Comunalia Pronatura que nos hayan puesto en contacto con estas 12 comunidades en Oaxaca, que se encuentran sumamente bien organizadas. El proyecto se llama Carbioin, en donde por medio de una aportación, que es básicamente la compra de un certificado de bono de carbono, tú puedes compensar las emisiones de CO2 que tienes.
Porque en tu vehículo, obviamente.
De tu vehículo.
Ajá.
O bien personal. O sea, si tú quieres, tú calculas tu huella de carbono de manera personal, pues determinando qué es lo que usas diariamente, qué alimentación tienes, si viajas en avión o no viajas en avión, etcétera, podrías calcular una huella personal.
Sí, claro.
Pero en
claro.
este caso, nosotros desarrollamos una calculadora que se encuentra en nuestra página de internet, www.audi.com.mx, y ahí puedes calcular tus emisiones de CO2 y compensarlas por medio de este programa.
Claro.
¿Cuánto cuesta compensar una tonelada? Que, mira, te voy a poner un ejemplo. Uno, más o menos unos 15,000 kilómetros, pues te llega a generar una tonelada y media, 2 toneladas, dependiendo.
¿En un año?
Un Q7, un mild hybrid, aproximadamente 3 toneladas en los 15,000 kilómetros. Y con eso, tú puedes aportando 260 pesos por tonelada, compensar esa, no, pues muy, esa
muy
huella
poco,
de carbono.
Muy barato.
¿Cómo lo haces?
Sí.
Todo lo que se encuentre reforestado o donde haya algo verde, llámese árboles, plantas, etcétera, te permiten, por medio de la fotosíntesis, descomponer el CO2, ¿sí? Uh-huh. Mandar el carbono al suelo y soltar el oxígeno.
Así es.
Entonces,
en otras palabras, limpiar la atmósfera.
Exactamente. ¿No? Y eso es lo que realmente hacen los árboles. Lo que hacemos acá es que todo ese dinero de compensación se va a estos bosques en estas 12 comunidades y ellos, de manera muy ordenada, muy inteligente, adecuada, con tecnología detrás, con educación, pueden hacerlo de manera controlada. Me encanta a mí cómo lo dicen, porque cosechan el bosque.
Así es.
¿Qué hacen? Lo hacen una economía circular. Hay ciertos árboles que se van a venta de madera, papel, muebles, etcétera, pero lo que hacen ahí es, de manera controlada, hacer crecer el bosque y de esa manera poder absorber más CO2 y claro, poderlo descomponer. Esto obviamente ayuda a limpiar la atmósfera.
Claro.
Si tuviésemos por todas partes del mundo estos bosques, vaya, sería maravilloso. Hoy desafortunadamente no lo tenemos, por eso la importancia de este tipo de actividades, que la verdad es que creo que a veces, sobre todo a nuestro mercado, le falta mayor entendimiento sobre lo que hay detrás, sí, de este tipo de programas, ¿no?
Así
no es un donativo, no es una reforestación, es comprar un certificado que te permite a ti compensar esas emisiones de manera muy inteligente y que sabes que el dinero que tú estás aportando llega y se utiliza de manera adecuada
para personas que sí van a claro, sembrar esos árboles y que van a cuidar esos árboles, ¿no? Porque muchas veces cuando decimos, ay, es que me regalaron un arbolito, lo voy a plantar, nunca le echas agua, pobre arbolito se muere, nunca creció, y la verdad es que, bueno, pues qué complicado. Oye, pero mi estimado Edgar, esta es tu casa, muchísimas gracias por esta entrevista, padrísimo, nos la pasamos el día de hoy. Puedes venir cuando gustes, encantado de platicar contigo. Ya estaremos platicando en la mesa automotriz que tenemos próximamente contigo y con otros presidentes de las marcas, porque los temas que tiene Audi son temas en verdad muy importantes.
Te lo agradezco mucho, muchas gracias por el espacio, igualmente. Gracias, Jorge.
A tus órdenes.
Gracias por permitirnos podernos comunicar a todo el público que nos escucha.
Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Jorge.
Gracias. Hoy murió Cristina Pacheco.
Sí, gracias.
Y como decía,
gracias.
Aquí nos tocó.
Gracias, es mi estimada pena. Connie. Hablaste gracias. Mucho el día de hoy, pero bueno, pues ya. Sí, no te dejó Edgar. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Yo soy Arturo Rivera. Los esperamos en punto de las 12 del día, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.